VaticanoCatólico.com. Me gustaría hablar del libro de Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, segunda parte, desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección. Este libro ha sido muy noticiado recientemente. Se publicó hace unos meses. Contiene masivas herejías, que es lo que vamos a discutir. Una versión traducida del artículo escrito originalmente en inglés por el hermano Pedro Diamond se podrá encontrar en la descripción de este video, donde encontrará un link para el caso que usted quiera seguirme mientras leo las citas. El autor hace mención de que este es el 27º libro de Benedicto XVI que él ha leído y nos dice que este puede ser el más herético. Bueno, esta es una discusión importante porque si bien que se han difundido ciertos fragmentos controversiales del libro en los medios de comunicación, ¿no? Los comentarios de esos extractos no señalan el punto principal y por supuesto pasan de alto las herejías. La mayoría de las veces ellos no muestran las demás herejías que contienen este libro. Así que iniciemos con la primera herejía, que es: Benedicto XVI critica el Evangelio de San Mateo y rechaza su exactitud histórica. Esta debe ser una de las peores herejías de Benedicto XVI hasta el presente. Benedicto XVI comenta sobre las palabras de Mateo capítulo 27, versículo 25, donde se relata que cuando se pidió la muerte del Señor Jesucristo, todo el pueblo contestó diciendo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, él hace el siguiente comentario, que se encuentra en la página de 218 de Ediciones Encuentro. Dice, cito: el óclos, que significa multitud del pueblo en griego, el óclos de Marcos se amplía en Mateo con fatales consecuencias, pues habla del pueblo entero, atribuyéndole la petición de que se crucificara a Jesús. Con ello, Mateo no expresa seguramente un hecho histórico. ¿Cómo podría haber estado presente en ese momento todo el pueblo y pedir la muerte de Jesús? La realidad histórica aparece de manera notoriamente correcta en Juan y Marcos. Fin de cita. Increíble, ¿no creen? Benedicto comenta sobre las palabras de Mateo 27:25, donde dice: y todo el pueblo contestó diciendo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y él dice que ello no fue un hecho histórico. Dice que está incorrecto y lo critica como algo de fatales consecuencias. Esta es una terrible herejía. Simplemente es un rechazo de la indefectibilidad de la Sagrada Escritura. Es una negación de la revelación divina y de la fe católica. Y la razón de por qué él hace esta asombrosa declaración es simplemente porque, como su libro deja claro, él quiere exonerar a los judíos de cualquier culpa por la muerte de Jesucristo, como lo veremos cuando consultemos otros pasajes. Es importante señalar que algunos medios de comunicación han comentado que lo que dice Benedicto XVI sobre las palabras "caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos", que no es una maldición, sino que una bendición, porque dice que la sangre de Cristo no puede ser una maldición. Pero ello ni siquiera es el punto principal. La más destacada es lo que acabamos de ver, donde dice Benedicto XVI que este versículo relatado por el Evangelio de San Mateo no expresa seguramente un hecho histórico. De hecho, él no puede explicar este versículo porque dice que todo el pueblo pidió su muerte. Y todo el pueblo contestó diciendo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y como él no sabe cómo justificar esta explicación torcida que él hace a esto, simplemente dice que no es un hecho histórico, lo cual es muy del agrado de los judíos. Esto me hace recordar la controversia del Papa Juan XXII, quien reinó en el siglo XII y que dijo que los justos, o sea los santos, no recibirán la visión beatífica hasta que venga el juicio final. Y esto es un error. Él estaba equivocado, pero por decir eso él no era hereje, porque este punto todavía no había sido definido dogmáticamente hasta que el Papa Benedicto XII, sucesor inmediato de Juan XXII, lo hizo en Benedictus Deus el año 1336. Por tanto, Juan XXII estaba equivocado. Aquello era una gran controversia en su época porque era contrario a lo que la tradición teológica ya había aceptado respecto a los justos fallecidos. Lo cierto es que los justos reciben la visión beatífica inmediatamente después de haber purgado de lo que sea necesario, sin que deban esperar hasta el fin del mundo. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que en aquella época, ello era una gran controversia, porque aún no se había definido dogmáticamente, ¿verdad? Pero, ¿ustedes se pueden imaginar qué hubieran dicho los católicos de esa época si un supuesto papa no solamente criticara el Evangelio de San Mateo, sino que abiertamente negara que haya sido un hecho histórico diciendo, con ello Mateo no expresa seguramente un hecho histórico? Esta es una de las peores herejías de Benedicto XVI. Hay ciertas herejías que llegan al nivel más alto, y esta es una de ellas. En el artículo cito la encíclica Providentissimus Deus del Papa León XIII sobre la Sagrada Escritura, en donde explica lo que la Iglesia enseña y cómo esto que dice Benedicto XVI es totalmente herético al decir que puede haber error en la Biblia, porque León XIII dice, está tan lejos de la divina inspiración el admitir error, etc. Entonces, está claro que esta es una horrible herejía. También citamos al Papa Benedicto XV en su encíclica sobre el mismo tema. La siguiente herejía de Benedicto XVI es que él enseña la justificación por la sola fe. Usted podrá ver toda la cita en el artículo, ya que aquí voy a indagar solo las partes más importantes. Dice en las páginas 275 a 276, cito, si debemos decir, por un lado, que con esta exhortación, Pablo no cede a ninguna forma de moralismo y no desmiente para nada su doctrina acerca de la justificación mediante la fe y no por las obras, por otro queda claro que con esta doctrina de la justificación no se condena al hombre a la pasividad. Fin de cita. Entonces vemos que Benedicto XVI habla de San Pablo diciendo su doctrina acerca de la justificación mediante la fe y no por las obras. Esto significa que Benedicto XVI cree y enseña que San Pablo cree y enseña que la justificación es mediante la fe y no por las obras. Esto es protestantismo. La justificación es por la fe y obras, como se nos ha enseñado en la doctrina católica. Ello está definido dogmáticamente. También en Santiago 2:24 se dice, ved pues cómo por las obras y no por la fe solamente se justifica el hombre. Por supuesto, San Pablo enseña lo mismo que Santiago. Entonces, esto es una adaptación, una expresión de la herejía protestante de la sola fe. Y como decimos en el artículo, para aclarar esta herejía en su perspectiva, piénsese de esta manera. La próxima vez que se enfrente con un protestante, ¿verdad?, en una discusión sobre la fe católica, y él erróneamente trae a colación el pasaje de San Pablo en su intento de probar la justificación por la sola fe sin las obras, recuérdese que Benedicto XVI está de acuerdo con el protestante, que la doctrina de Pablo es mediante la fe y no por las obras. No es de extrañar que Benedicto XVI haya estado íntimamente involucrado en la formulación y aprobación de la herética declaración conjunta con los luteranos sobre la doctrina de la justificación. Ella también enseña claramente que la justificación tiene lugar solo por gracia, por la sola fe. O sea, este documento fue aprobado juntamente por, entre comillas, católicos y luteranos. En otra parte, esa declaración dice que la sola fe no es contraria a Trento, cosa que en sí es una horrible herejía. No obstante, en el anexo tanto, entre comillas, católicos como luteranos, dicen que la justificación tiene lugar solo por la sola fe. Pasemos a la siguiente herejía en este libro, Jesús de Nazaret, segunda parte. Y le recuerdo que usted no va a oír en ningún otro lugar la exposición total de las herejías de este libro. Benedicto XVI promueve que los judíos no deben ser convertidos. Y este fue uno de los fragmentos del libro que recibió algo de publicidad, o sea, algunos noticieros lo comentaron. Por tanto, es importante que se analice cuidadosamente. En la página 60, Hildegard Bremen comenta así en este pasaje. Según Romanos 11:25, la iglesia no tiene que preocuparse por la conversión de los judíos, porque hay que esperar el momento establecido por Dios hasta que entren todos los pueblos. Fin de cita. Benedicto XVI cita probando a Hildegard Bremen, quien enseña que la iglesia no debe convertir a los judíos. Benedicto XVI no contradice esta enseñanza, ¿verdad?, sino que la promueve y está de acuerdo con ella. Esto es apostasía. En la siguiente página, él amplía aún más el punto, declarando que los judíos conservan su propia misión. Página 61 dice, «Entre tanto, Israel conserva su propia misión, está en las manos de Dios». Fin de cita. Entonces, según él, los judíos no necesitan convertirse porque ellos tienen su propia misión y están en las manos de Dios. Por supuesto que esta es una negación de Jesucristo, del Evangelio, de la fe católica y de muchos dogmas. Es por esto también que lo vimos alentar en su, entre comillas, misión al rabino jefe de Roma. Esto es lo que dijo en su discurso al rabino jefe de Roma el 16 de enero de 2006. Cito, «Le expreso de corazón mis mejores deseos para su misión». Fin de cita. Es un fraude monumental que este hombre pueda decir ser el Papa y el jefe de la Iglesia cristiana. Él dice que no debemos convertir a los judíos. Los apóstoles fueron judíos conversos. Los mismos apóstoles evangelizaron a los judíos. El gran mandato de Jesús, Marcos 16, Mateo 28, consistió en encomendarle a los apóstoles llevar el evangelio a todo el mundo. Es un dogma que los judíos, al igual que los otros no cristianos, no pueden salvarse sin el bautismo y la verdadera fe católica. Y en el artículo damos varias citas bíblicas de la evangelización para con los judíos, y también se cita dogmas católicos sobre la necesidad para todo el mundo de aceptar la fe católica y específicamente los judíos. Ellos deben aceptar a Cristo y la fe católica para la salvación. La siguiente herejía es algo similar, pero es un fragmento interesante. Dice, Benedicto XVI niega descaradamente la necesidad de creer en el Evangelio para la salvación. De nuevo, esto está en su libro Jesús de Nazaret, desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección, páginas 58 a 59. Comenta sobre el camino incansable de San Pablo y su haber viajado a todo lugar y dice, cito, «En este sentido, la urgencia de la evangelización en la generación apostólica no está motivada tanto por la cuestión sobre la necesidad de conocer el Evangelio para la salvación individual de cada persona, cuanto más bien por esta gran concepción de la historia. Para que el mundo alcance su meta, el Evangelio tiene que llegar a todos los pueblos». Fin de cita. Benedicto XVI dice que la urgencia de la evangelización no se basaba tanto en la necesidad de conocer el Evangelio para la salvación individual de cada persona. Más bien, es importante para que el mundo pueda cumplir su destino, sea lo que sea esto último. Pero para el hereje Benedicto XVI, no es necesario que las personas conozcan y crean en el Evangelio para la salvación. Esto es, por supuesto, flagrante herejía. En el artículo citamos al Papa Pío IX, el primer concilio vaticano, sobre cómo es menester creer en el Evangelio para conseguir la salvación. También se cita al Papa Gregorio XVI, etc. Vamos a la siguiente herejía del libro, Jesús de Nazaret, segunda parte. Benedicto XVI justifica la condenación de Cristo. Varias herejías que discutimos son con respecto a los judíos. No sé si se fijan, él se ocupa mucho con este tema. En la página 199 explica cómo los fariseos estaban reunidos y tramaban la muerte de Jesucristo. Y dice que dos grupos dominantes en el judaísmo en tiempos de Jesús, aunque hubiera discrepancias entre ellos sobre muchos puntos, su preocupación común era, vendrán los romanos y nos destruirán el lugar, o sea, el templo. Uno estaría tentado de decir que el motivo para proceder contra Jesús era una preocupación política, en la cual concordaban tanto la aristocracia sacerdotal como los fariseos. Con todo, hay que ser cautelosos a la hora de condenar a la ligera la perspectiva puramente política propia de los adversarios de Jesús. Fin de cita. Benedicto XVI claramente intenta exonerar a quienes fueron responsables por la muerte de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, y específicamente quitarles la culpa a los judíos. Esto contradice varios pasajes bíblicos, tales como Hechos 3, y también en el artículo cito a Inocencio II, condenando los errores de Pedro Abelardo. Uno de estos errores condenados es que no pecaron los que crucificaron a Cristo por ignorancia, y cuanto se hace por ignorancia no debe atribuirse a culpa. Entonces esto está condenado. La siguiente herejía de este libro, Benedicto XVI dice que los judíos no mataron a Jesús. En la página 217 comenta sobre el Evangelio de San Juan. Cito, según Juan, son simplemente los judíos, pero esta expresión de Juan no indica en modo alguno el pueblo de Israel como quizás podría pensar el lector moderno, y mucho menos aún comporta un tono racista. Con ella designa la aristocracia del templo. Fin de cita. Este es otro decidido esfuerzo del antipapa Benedicto XVI, el hombre que lleva la estrella judía de David en su mitra, para reescribir el Evangelio y excusar a los judíos. Su enseñanza constante a favor de los judíos es consistente con quien lidera la falsa iglesia judía del anticristo, la secta del Vaticano II. La revelación divina, sin embargo, es clara al decir que los judíos fueron los responsables por la muerte de Cristo. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 2:14-15, particularmente dice que los judíos de aquellos que dieron muerte al Señor Jesús, a los profetas y a nosotros nos persiguen. También Hechos 10:39 enseña lo mismo y también en Hechos 2. Y al tratar de su explicación, Benedicto XVI hace lo que sea para quitarles la culpa a los judíos como responsables por la muerte de Cristo. Admite que el Evangelio de San Marcos, el círculo de los acusadores, se amplía. Sin embargo, él aún encuentra manera para no culpar a los judíos. En las páginas 217 a 218 dice que en Marcos, el círculo de los acusadores se amplía. En cualquier caso, no indica al pueblo de los judíos propiamente dicho. Fin de cita. Y habla de esta palabra oklos, que significa muchedumbre de personas, y no el pueblo judío. La siguiente herejía que vamos a analizar es sobre cómo Benedicto XVI cuestiona la autenticidad del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. En la página 298, Jesús de Nazaret, segunda parte, comenta de Hechos capítulo 2. Cito, Pedro presupone a David como el orante originario de este salmo, y ahora puede constatar que en David no se ha cumplido esta esperanza. No es necesario discutir aquí sobre si este discurso es de Pedro o fue redactado por otro, y por quién, como tampoco sobre cuándo y dónde fue compuesto exactamente. Cualquiera sea la razón, se trata de un tipo antiguo de anuncio de la resurrección, cuya autoridad en la iglesia de los inicios se demuestra por el hecho de que se lo atribuyó a Pedro mismo y fue considerado el anuncio original de la resurrección. Fin de cita. Dice bien claro que él no sabe si este discurso puede atribuirse a San Pedro en capítulo 2. Dice, cualquiera sea la razón, el anuncio original de la resurrección. Esto es, de nuevo, una negación de la enseñanza de la Iglesia con respecto a la Sagrada Escritura. Esto es modernismo y herejía. El capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles contiene el sermón de San Pedro el día de Pentecostés, uno de los discursos más importantes en la historia de la Iglesia. Además, es interesante que el 1 de julio de 1933, la Pontificia Comisión Bíblica respondió a una pregunta respecto a Hechos 2, 24 a 33, el mismo pasaje que se está mencionando aquí y que Benedicto XVI niega o pone en duda. La respuesta declaró que ni siquiera está permitido interpretar las palabras de Salmo 15, versículos 10 a 11, citados por San Pedro en Hechos 2, 27, que no sea sobre la resurrección de Jesucristo. Es decir, esas palabras de San Pedro se refieren definitivamente a la resurrección de Cristo. ¿Nos podemos imaginar cómo habría respondido la Comisión Bíblica si alguien cuestionara que el discurso haya sido pronunciado por San Pedro, como lo hace Benedicto XVI. Esto es una prueba de que él es un hereje escandaloso, un antipapa y un modernista. Sigamos discutiendo la siguiente herejía. Benedicto XVI niega la conclusión del Evangelio de San Marcos. Él dice que fue añadida. Jesús de Nazaret, segunda parte, páginas 304-305, citó: la conclusión del Evangelio de Marcos presenta un problema particular. Según manuscritos importantes, el texto termina con el versículo 16:8. En el siglo II se ha añadido un relato sintético en el que se recogen las más importantes tradiciones sobre la resurrección, así como la misión de los discípulos de predicar por todo el mundo, Marcos 16, versículos 9 a 20. Fin de cita. Según Benedicto XVI, todo lo dicho a partir de San Marcos 16:9 a San Marcos 16:20 no es parte de la Biblia. Él excluye esta sección importante que trata con lo que dijo Jesucristo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado se salvará, mas el que no creyere se condenará. Y los versículos que siguen. Benedicto XVI dice que eso no es parte del Evangelio original de San Marcos. El hecho que haya habido diversas opiniones en manuscritos antiguos con respecto a San Marcos 16 es algo irrelevante. En la iglesia primitiva hubo también disputas acerca de qué libros constituían la escritura canónica. Sin embargo, una vez que la iglesia confirmó la autenticidad del Evangelio de San Marcos de principio a fin, como se ha creído siempre en la Iglesia Católica, esta declaración de Benedicto XVI es herejía. De hecho, es interesante tener en cuenta que el Primer Concilio Vaticano incorporó dogmáticamente en su decreto infalible el mismo extracto del Evangelio de San Mateo, precisamente el mismo que niega Benedicto XVI. Esto está en la Constitución Dogmática sobre la Fe Católica, capítulo 2 de la Revelación. Citan Marcos 20. No lo voy a citar aquí, pueden ver el artículo, pero ello demuestra qué tan hereje es este Benedicto XVI. Y esto significa que si usted todavía cree que Benedicto XVI es el Papa, entonces usted y él no tienen ni siquiera la misma Biblia, porque supuestamente debemos aceptar lo que la Iglesia Católica enseña sobre la Biblia y Marcos 16:20. Por lo tanto, usted no tendría la misma Biblia que él. La siguiente herejía en discusión es que Benedicto XVI enseña que la Biblia se contradice. Página 129, cito: el problema de la datación de la última cena de Jesús se basa en las divergencias sobre este punto entre los evangelios sinópticos por un lado y el evangelio de Juan por otro. Fin de cita. Benedicto XVI dedica una buena parte de su libro en examinar lo que él considera son contradicciones en los relatos bíblicos. La siguiente herejía, Benedicto XVI cuestiona el hecho de que Jesús haya profetizado la destrucción del templo. Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, segunda parte, página 134. Jesús acudía al templo para las grandes fiestas, incluso si predijo su fin y lo confirmó con un dramático gesto simbólico. Él observó el calendario judío de las festividades, como lo demuestra sobre todo el Evangelio de Juan. Fin de cita. No hay motivo para poner en duda de que Jesús haya profetizado la destrucción del templo, si se cree en las palabras de la Biblia. La profecía de Jesús está en Mateo 24:1-2, y se cumplió. Benedicto XVI dice: incluso si él predijo su destrucción, como si no hubiera certeza de que Jesús la hubiera profetizado. Esto es una herejía. Algunos responderán diciendo que la expresión de Benedicto XVI es solo una manera de hablar. Todo lo contrario, como ya lo he dicho, su libro está lleno de detalladas discusiones que cuestionan la veracidad y precisión histórica de los acontecimientos relatados en el Nuevo Testamento. Así que esto concuerda todo eso que Benedicto XVI dice en su libro. Él dice claramente que los evangelios se contradicen en sí, como lo acabo de citar. Él también admite que su libro adopta el método de exégesis histórico-crítico, que en nuestros días equivale a una reconstrucción en lugar de una aceptación de la historia registrada en la Biblia. Esta es una manera modernista para examinar las Sagradas Escrituras y tiene ideas heréticas. Y esto él lo admite en la página 341, cito: "Como he indicado en el prólogo, este libro presupone la exégesis histórico-crítica y utiliza sus resultados". Fin de cita. Continuemos con la siguiente herejía de cómo él compara blasfemamente la perfección de Cristo y el cumplimiento de la expiación en su oración al Padre Eterno, Juan 17, a cómo el judaísmo se redescubrió a sí mismo después de la destrucción del templo. En su libro, Benedicto XVI señala correctamente cómo la oración de Jesús al Padre en Juan 17, conocida hoy día como su oración sacerdotal, corresponde a la oración del sumo sacerdote en el día de la expiación del Antiguo Testamento, y hace esta conexión en la página 97, cito: "La estructura del rito descrito en Levítico 16 es retomada precisamente en la oración de Jesús. Así como el sumo sacerdote hace la expiación por sí mismo, por la clase sacerdotal y por toda la comunidad de Israel, también Jesús ruega por sí mismo, por los apóstoles y finalmente por todos los que después creerán en él". Fin de cita. Benedicto XVI dedica algunas páginas en las que establece que la oración sacerdotal de Jesús es el cumplimiento divino del ritual y tipo bíblico del Antiguo Testamento. En Cristo ha llegado el verdadero sumo sacerdote. Sin embargo, más adelante Benedicto XVI compara la perfección de Jesús y el cumplimiento de la expiación en el Antiguo Testamento a cómo el judaísmo se redescubrió a sí mismo después de la destrucción del templo y la finalización de su culto. Página 90 del libro, cito: "Esta verdad purificadora y santificadora es, en último análisis, Cristo mismo". O sea, habla de cómo Cristo es el cumplimiento de la expiación. Tras el fin del templo, también el judaísmo ha tenido que buscar por su parte una nueva interpretación de las prescripciones cultuales. Fin de cita. Lo que dice aquí es que así como Cristo cumplió lo que se hacía y estaba prefigurado en el Antiguo Testamento, de la misma manera, tras el fin del templo y su culto, el judaísmo ha tenido que redescubrirse. Esto significa que esta búsqueda es comparable y por lo tanto tiene la misma validez con la perfección de Jesús y el cumplimiento del día de expiación del Antiguo Testamento. Esto es herejía, blasfemia y apostasía. En otras palabras, para él, o sea, para Benedicto XVI, el judaísmo moderno es comparable y por lo tanto válido con las acciones, religión y realización divina del Salvador. Lo contrario a lo que ha enseñado siempre la Iglesia, puesto que ya no hay futuro para el judaísmo porque cuando fue destruido el templo, ello fue una señal de que esa religión había terminado y todos los verdaderos judíos iban a ser incorporados en la Alianza Universal del Salvador. Ya no hay más futuro. Aún así, Benedicto XVI enseña que sí tienen futuro y que es comparable con la manera que Jesús cumplió del Antiguo Testamento. La siguiente herejía. Benedicto XVI se alegra que se haya escrito un libro para reflejar las creencias del protestantismo y que se complementa con su libro. Esto se encuentra en el prólogo, página 5 a 6. Cito: "También ha sido para mí un motivo de alegría que el libro haya ganado en este tiempo, por decirlo así, un hermano ecuménico en la voluminosa obra del teólogo protestante Joaquín Ringleben". Y dice que quien lea los dos libros notará la gran diferencia en el modo de pensar y en los planteamientos teológicos determinantes, en los que se manifiesta concretamente la distinta procedencia confesional de los dos autores. Si bien con enfoques dispares, es la misma fe la que actúa. Fin de cita. Entonces, Benedicto XVI se alegra de que un hereje publique un libro que refleja las creencias heréticas del protestante, y además promueve este libro herético. Y también dice que los protestantes tienen la misma fe. Esto es una herejía manifiesta. En nuestro artículo, citamos al Papa León XIII, Satis Cognitum, que señala que aquel que no está en la iglesia no guarda la fe del Padre y del Hijo. Siguiente herejía es: Benedicto XVI sutilmente enseña que el hombre es Dios. Si bien esto está lejos de ser el pasaje más significativo o problemático de su libro, vale la pena señalarlo. Páginas 233 dice: En Jesús aparece lo que es propiamente el hombre. Eso no es cierto. En Jesús es el Dios hombre quien se manifiesta, así que eso es algo digno de notar. Siguiente, Benedicto XVI aprueba las palabras por todos en la consagración. Esto está en la página 161. Y el motivo por qué quise incluir esto era porque hay algunos que dicen que Benedicto XVI se opone a la traducción por todos. No señor, él dice aquí que Joaquín Jeremías trata de probar que la palabra muchos se debería traducir por todos. Esta tesis se impuso rápidamente, y luego dice: Derramada por vosotros y por todos, así oyen hoy los fieles en muchos países las palabras de Jesús durante la celebración eucarística. Fin de cita. Así que él las aprueba. Él está de acuerdo con ello. Esto es herejía, es blasfemia, porque Jesús no dijo todos, sino que dijo por vosotros y por muchos. Esto es maldad. La siguiente herejía que quiero discutir. Benedicto XVI enseña en la página 72 que Jesús acogió a la humanidad entera y a toda carne. Cito: Y el Jesús que retorna no se despoja en modo alguno de su humanidad. El descenso tenía la finalidad de aceptar y acoger la humanidad entera y el retorno junto con todos, la vuelta de toda carne. Fin de cita. Benedicto XVI dice esencialmente que Jesús acoge toda carne. Esto es la salvación universal. Esto alude a la enseñanza herética de Juan Pablo II que decía que Cristo se unió con cada hombre. Y de hecho Juan Pablo II enseñó que el Hijo de Dios se hizo cada hombre. Y explícitamente lo dice en su encíclica sobre el Espíritu Santo, 1986, numeral 50. Dijo que la encarnación de Dios Hijo significa asumir la unidad con Dios con todo lo que es carne. La siguiente herejía. Benedicto XVI enseña en la página 191 que todos los hombres tienen filiación divina. Cito: Pero este yo ha acogido en sí la oposición de la humanidad y la ha transformado, de modo que ahora todos nosotros estamos presentes en la obediencia del Hijo. Hemos sido incluidos dentro de la condición de hijos. Fin de cita. Esto es falso porque solo aquellos que están incorporados a la verdadera iglesia y a la verdadera fe de Cristo reciben la filiación divina. Esto es dogma de fe. La siguiente herejía. Benedicto XVI promueve en todo su libro las herejías de evolución teológica y física. Él hace referencia al, entre comillas, mundo de los humanos tal como ha evolucionado en la historia. Fin de comilla. Habla de cómo la liturgia tuvo que, comilla, evolucionar. Dice que la resurrección de Jesús constituye, comilla, un salto evolutivo. Que la creación espera el último y supremo, comilla, salto evolutivo. Habla nuevamente de la resurrección de Cristo como un radical, comilla, salto evolutivo. Los modernistas promueven la evolución en todas formas, como lo señaló el Papa San Pío X en Pascendi. Estas son las herejías de este libro. Hay también muchos pasajes del libro que son heréticos y están llenos de herejía y modernismo, pero estas fueron las más importantes. De todos los libros escritos por Benedicto XVI que el hermano Pedro Daimen ha estudiado, un total de 27, este libro es quizás el más herético y definitivamente se encuentra en el top de los tres primeros más heréticos. Él puede ser ahora más y más herético, e incluso puede ser más audaz o fuerte en presentarlas, porque decir que el Evangelio de San Mateo simplemente no expresa seguramente un hecho histórico, y criticar lo que dice en Mateo 27:25, o sea, él ya ni siquiera lo está escondiendo. Es increíble porque vemos a todos estos periódicos y organizaciones, entre comillas, católicas, promoviendo este libro como ello fuera la gran cosa, ascendiendo en la lista de los libros más vendidos. ¿Acaso hay alguno que tenga concepto de lo que contiene el libro? ¿Hay alguno que esté leyendo este libro? ¿O hay alguno que le importe? Por eso era necesario hacer este análisis detallado del libro. Como nos ha tocado ver, hay algunas increíbles herejías en este libro que deberían ayudarles a aquellos que por algún motivo todavía no se han dado cuenta de lo que está ocurriendo, o sea, con todo lo que tiene que ver este personaje. Es decir, Benedicto XVI está preocupado en tratar de justificar a los judíos y por promover su negación de la Sagrada Escritura. Así que estas fueron las herejías del libro. Consulte nuestro sitio web vaticanocatólico.com y el link para ver el artículo está en la descripción de este video, donde podrá leer las demás citas. Un hereje no puede ser un papa válido. Es un hecho probado que Ratzinger, ahora Benedicto XVI, es un hereje no católico. La Iglesia Católica enseña que un hereje no puede ser válidamente elegido papa, puesto que un hereje no es un miembro de la Iglesia Católica. Ratzinger, quien ahora es Benedicto XVI, es un antipapa no católico cuya elección fue totalmente nula e inválida. San Roberto Bellarmino citó: un papa que se manifieste hereje por ese mismo hecho per se cesa de ser papa y cabeza, así como por lo mismo deja de ser un cristiano y miembro de la Iglesia. Por tanto, él puede ser juzgado y castigado por la Iglesia. Esta es la enseñanza de todos los padres antiguos que enseñaban que los herejes manifiestos pierden inmediatamente toda jurisdicción. De Romano Pontífice, libro 2, capítulo 30. San Francisco de Sales, siglo XVII, doctor de la Iglesia, La Controversia Católica, edición inglesa, página 305 a 306. Ahora, cuando él, el Papa, es explícitamente hereje, cae ipso facto de su dignidad y fuera de la Iglesia. La Enciclopedia Católica enseña lo mismo sobre las elecciones papales, 1914, volumen 11, páginas 456. Cito: desde luego, la elección de un hereje, de un cismático o de una mujer como papa será nula e inválida.